¿Cuándo fue la última vez que te sentiste muy orgulloso por una compra que hiciste? Ya sea por el precio que lograste negociar, la calidad del producto que al final terminó resultando o posiblemente el soporte técnico que te ha brindado esa empresa a la cual le compraste. Sin embargo, es normal que nunca nos hayan hablado de herramientas para poder hacer compras de manera inteligente. Por eso, en este episodio voy a hablar de eso. Voy a hablar de estrategias muy prácticas que me han funcionado a mí para poder hacer compras tanto de productos como de servicios. Así que, sin más, vamos con este episodio número 24. Hola, muchísimas gracias por estar en este podcast, por seguir escuchando cada uno de los episodios que voy creando, que como bien viste son temas muy variados. Justamente el de hoy creo que es un tema poco común del cual se habla y es de cómo hacer compras. Normalmente hablamos de ventas, de cómo hacer ventas de productos, servicios y demás, pero pocas veces nos enfocamos en cómo realizar compras de manera inteligente, ya sea para un negocio, para nuestra vida personal o incluso para comprar un regalo hacia alguien. El punto aquí es cuáles son esas estrategias que podríamos aplicar cuando vamos a hacer una compra de algún producto o servicio. Y por eso me di a la tarea de listar algunas de las estrategias que consciente e inconscientemente yo aplico cuando intento comprar algo y que he notado que han tenido muy buen resultado. Así que sin más, vamos con estas estrategias paso a paso de cómo comprar de una forma mucho más efectiva, mucho más inteligente. La primera, y bueno, no voy a ir como con un orden en específico, realmente no hay un orden como tal, pero simplemente iré como listando cada una y detallándola. La primera es esperar entre 24 y 48 horas antes de hacer la compra. Esto más que todo es cuando hacemos compras de alto valor, compras que tal vez nos comprometen a nivel económico o que tienen un precio alto. Ya dependerá de ti, de los ingresos que poseas y qué vas a considerar como un gasto alto o bajo. El punto aquí es que cuando tenemos que hacer una inversión importante, normalmente esa decisión y en general las decisiones que hacemos de compra son emocionales. Siempre nosotros que compramos algo, al final el factor determinante es una emoción. Sin embargo, nosotros como compradores tendemos a decir de forma racional por qué compramos. De hecho, todas las estrategias que voy a hablar ahorita es el otro lado de la moneda de lo que hemos hablado de ventas en otros episodios. Entonces, las estrategias que usamos para ventas, en este caso vamos a ver desde el lado del comprador cómo las podemos gestionar para poder tomar una buena decisión. En este caso de esperar 24 o 48 horas es justamente el ayudarnos a no tomar una decisión emocional y dejar que en ese tiempo que tenemos de espera poder tratar de racionalizar un poco más por qué voy a comprar, cuál es el motivo, cuáles son los beneficios de esa compra. Si realmente lo necesito o no lo necesito, si puede ser que hay otra persona que me lo pueda ofrecer con mejores condiciones. En fin, aquí el objetivo es que tengas presente que no tienes que comprar de inmediato, que puedes hacer una espera, que puedes esperarte y eso te puede generar un ahorro muy importante y sobre todo que después de hacer la compra no sientas que fue emocional.
La otra estrategia muy práctica es la de considerar realmente si tienes el dinero para comprar de contado eso que quieres comprar. En otras palabras, a veces tenemos como la oportunidad de adquirir un artículo y ese artículo nos dan la opción de comprarlo a crédito o comprarlo a pagos y entonces nosotros analizamos, bueno, sí tengo el dinero para hacer el primer pago y en ese momento también pensamos que a futuro nos va a llegar el pago de nuestro salario o nos va a llegar el pago de algún proyecto. Entonces empezamos a tomar una decisión con base en dinero que realmente no tenemos, en dinero que creemos que va a llegar. El problema de hacer eso es que a veces esos cálculos nos fallan y tal vez por alguna razón el salario no nos llega como pensábamos que iba a llegar o el pago que iba a hacer el cliente que teníamos no lo hace a tiempo. Y en fin, eso puede desbalancear mucho nuestra situación económica. Por lo tanto, cuando vayas a comprar algo, siempre analiza si puedes en ese mismo instante hacer esa compra de contado. Si es así, perfecto, podrías darte la oportunidad incluso de pagarlo a crédito, no pasa nada si no hay intereses, pero ten presente que al menos si algo pasa o alguna situación se da con los ingresos que iban a llegar a futuro, por lo menos tienes la capacidad actual de hacerle frente a ese pago con el cual te estás comprometiendo. Así que bueno, eso para mí es algo muy básico, pero muy, muy valioso, el siempre considerar si tienes o no el dinero para comprar de contado eso que quieres. Si no tienes el dinero para comprarlo de contado, lo ideal sería que mejor te esperes para no comprometer esos ingresos futuros de los cuales todavía no podrías estar seguro. Y siempre, siempre considera que ese dinero no lo tienes. No tomes la decisión de que voy a comprar este carro, voy a comprar esta casa, voy a comprar esta motocicleta o algo tal vez más pequeño, pero que piensas, voy a comprarlo a pagos y con el ingreso que voy teniendo en el futuro lo voy a pagar sin problemas, porque bueno, todo puede pasar, puede ser que te despidan, puede ser que llegue una crisis como ya ocurrió en 2020. El punto aquí es no tomes decisiones con el dinero del futuro, porque todavía no existe. El otro punto que debes considerar es si lo vas a usar ya o realmente es algo que ni siquiera lo vas a usar muchas veces. Por ejemplo, a veces decimos, voy a comprarme este taladro porque estoy haciendo algunos arreglos en la casa y lo necesito para poder trabajar tranquilamente. Vas, te compras el taladro, hiciste esos arreglos en tu casa y de ahí en adelante ese taladro quedó ahí abandonado por el resto de sus días. Es decir, al final no estás aprovechando realmente ese activo que estás comprando, no le estás dando un uso que permita de cierta manera ir depreciando el coste de lo que has comprado. Por lo tanto, es muy valioso siempre considerar si lo que vas a comprar es para un uso de una única vez o una vez perdida en el año, mejor considera pedir prestado o alquilárselo a alguien más. Porque de esa manera, número uno, te ahorras el tener que comprar el artículo completo. Y número dos, te ahorras también espacio donde vas a guardar ese artículo que al final de cuentas se vuelve una cosa más para acumular en la casa. Como sabes, en mi caso particular yo soy minimalista. Traté de ir reduciendo mi vida poco a poco durante los últimos años hasta hoy en día reducirlo a una única mochila y con eso viajo mientras trabajo. El hecho de ser minimalista y de simplificar tu vida a nivel material te genera mucha paz, mucha tranquilidad, porque no te sientes psicológicamente atado a bienes materiales. Entonces, cuando vas a comprar, si mantienes esta mentalidad de evitar el acumular, vas a poder tomar decisiones más inteligentes, porque entonces consideras no solo el uso que vas a hacer en el momento de ese artículo, sino el uso a futuro. Así que bueno, en este caso particular, siempre pregúntate, ¿lo que estoy por comprar lo voy a usar muchísimo, lo voy a sacar mucho provecho, es algo del día a día, o tan solo lo voy a usar una o dos veces, o tal vez una única vez? El punto aquí es, analiza muy bien esa frecuencia de uso y con base en ello, termina de decidir si es la compra correcta o no. Otra estrategia de valor es la siguiente, y es cada vez que vas a comprar algo que lo puedes comprar, digamos, online, y tal vez, o incluso lo vas a comprar en una tienda cercana, es muy valioso buscar ese mismo artículo en internet para comprobar qué dicen las otras personas de ese artículo. Por ejemplo, si yo voy a comprar una computadora en un local que esté aquí en mi país, Costa Rica, o voy a comprar un celular o cualquier otro artículo tecnológico, o incluso, no sé, algunos tenis deportivos, en general, cualquier cosa que vaya a comprar física, un producto, lo que yo puedo hacer es ir a Amazon y en Amazon.com buscar ese artículo y ver cómo son las reseñas del público, qué es lo que dice la gente, cuáles son los comentarios que hay ahí. Porque esa información, aunque yo no vaya a comprarlo directamente en Amazon, ya esa información me sirve para tener mayor claridad de la calidad y de los diferentes pros y contras de eso que estoy por comprar. Ese es un paso muy simple, pero realmente a mí me ha ayudado muchísimo a tomar decisiones correctas en cuanto a lo que compro, especialmente en tecnología, porque es muy fácil. Simplemente vas y buscas el artículo en Amazon como si lo fueses a comprar, pero simplemente te fijas en las reseñas y comentarios que hacen las personas. De hecho, en Amazon hay una opción que aparece como de preguntas frecuentes o preguntas que hacen las personas respecto al artículo. Como incluye, no sé, funciona con dispositivos de Apple o tiene la capacidad de, no sé, sumergirse en el agua. Cosas así. Entonces, esas preguntas que hacen las personas, también ahí podemos ver las respuestas y sacarnos de esas dudas. La otra estrategia de la que vamos a hablar es justamente, y tiene que ver con eso que mencioné ahorita, es el siempre buscar testimonios, ya sea como una plataforma que vimos ahorita en Amazon, pero también a nivel del negocio en el cual vamos a comprar, y esto aplica para productos y servicios siempre, busca qué están diciendo otras personas sobre esa empresa a la cual estás comprando y sobre ese específico producto que quieres comprar o servicio. Esto es muy importante porque al final lo que estás haciendo es ahorrarte tiempo en tener que ir a probarlo y ver básicamente qué dicen otras personas que ya lo han usado o que ya han contratado ese servicio. La siguiente estrategia tiene que ver con ver las redes sociales de esa página o esa empresa a la cual le vas a comprar. Por ejemplo, si yo estoy en una tienda online, entonces yo voy hasta abajo el de la página web y en la base de la página web, en los datos que están al final, puedo ver usualmente los enlaces a redes sociales. Entonces me dirijo a las redes sociales y empiezo a ver qué es lo que está diciendo las personas, cuán activas tienen esas redes sociales, cuánta interacción poseen ellos. Es una manera de ver cuánta confianza genera esa marca. Eso yo lo hago mucho incluso con los servicios que compro de tipo membresías, como cuando compro alguna licencia de algún software que tengo que usar en mi negocio o algún tipo de servicio, algún curso también. Siempre es muy valioso ir a eso, ir a las redes sociales y ver cómo interactúan ellos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, si tienen LinkedIn, si tienen cualquier otra red social, fijarte cómo es la interacción y bueno, qué es lo que están diciendo las demás personas. Si en este caso vemos que las redes sociales básicamente están vacías o no tienen redes sociales, ya nos da un indicador de que tal vez incluso va a ser difícil contactarlos o encontrar información para poder recibir soporte de algún tipo. Por eso siempre es muy bueno fijarte en cómo está ese tema de redes sociales. Justamente relacionado con esa estrategia está la del probar el chat de soporte. Normalmente si vamos a comprar algo online como un servicio y también un producto, si lo compramos online, en esa página podemos verificar si tienen un chat de soporte. Obviamente si es Amazon, efectivamente lo tiene, pero si es una tienda tal vez más local de nuestro país o alguna otra tienda que vende algo muy específico o algún curso que queremos contratar, etc., es muy útil que aprovechemos y probemos el chat de soporte. Simplemente mandamos un mensaje como para comprobar cuál es el tiempo de respuesta y de qué manera nos responden. Hay plataformas en las que es muy difícil encontrar esto, encontrar como que te ayuden con un soporte técnico. Y para mí es sumamente clave siempre asegurarme de que lo que vaya a comprar, el soporte técnico sea muy bueno, porque aunque el producto sea de muy alta calidad, siempre cabe la posibilidad de que algo falle. Y es ahí donde yo voy a necesitar que alguien me atienda de una muy buena manera y muy rápidamente. Por eso siempre intenta probar ese chat de soporte que poseen ellos en su sitio web o en sus redes sociales. Hablando justamente de sitio web, y esta es otra estrategia, es muy valioso analizar qué tan bueno es el sitio web de la empresa en la cual yo estoy comprando algo, ya sea un servicio o producto que esté comprando. Siempre asegúrate de cómo es el sitio web. El sitio web es como ver la casa de ese negocio. Si esa casa se ve toda descuidada, toda antigua o peor aún no existe, ya puede uno empezar a desconfiar un poco de cómo será ese servicio. Sin embargo, si esa casa, es decir, el sitio web, se ve muy bien, se ve espectacular, carga rápido, se ve elegante, se ve que está actualizado, ya puedes darte una idea de que si ellos están tratando con calidad el mantenimiento y el desarrollo de su sitio web, sería esperar que el mismo servicio o producto que vas a contratar también te lo ofrezcan con esa calidad. Entonces, ver el sitio web como un indicador del servicio que te van a ofrecer es algo muy positivo, especialmente si lo que te van a ofrecer tiene que ver con servicios digitales. Por ejemplo, hace un tiempo me pasó con un cliente que antes de llegar a mí, antes de contratarme, había estado buscando proveedores de desarrollo de sitio web y estaba a punto de contratar. De hecho, hizo un primer pago para ciertos servicios a una empresa cuyo sitio web, ellos se dedican a hacer sitio web, y la empresa, a pesar de eso, tenía un sitio web muy mal hecho, muy feo. Entonces, desde ahí ya uno puede darse a entender que si el mismo sitio web de la empresa que se dedica a hacer sitio web es malo, uno ya debería considerar que aquí hay algo extraño. Entonces, es bueno evitar ese tipo de proveedores. Por eso, siempre asegúrate, ya sea lo que sea que ofrezca, no tiene que ser algo digital, pero si es algo digital lo que vas a comprar, el sitio web va a ser un indicador muy claro de eso. Otro punto aquí importante es los documentos que te envíen. Si ellos te envían un PDF con los servicios que ofrecen, con el catálogo de productos o servicios, ese mismo catálogo, el diseño del catálogo, también te da a entender con qué calidad y cariño le dedican a su negocio y por ende, cuál va a ser ese servicio que te van a entregar a ti. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la imagen corporativa de la empresa, si se ve muy bien, si se ve cuidada, es un buen indicador. Si no, ya puedes tener las alarmas de que tal vez no te van a ofrecer un muy buen servicio. Sin importar cuán bien te han hablado durante el proceso, el hecho de cómo tienen sus redes sociales, su sitio web, su documentación, ya es un ejemplo de cómo cuidan su casa. Así que ten muy mucho cuidado con esa parte y siempre considéralo antes de tomar la decisión. Otro punto importante o estrategia es la de buscar el versus. ¿Qué quiere decir esto? Si vas a comprar, por ejemplo, un software y no estás seguro de si es el mejor software del mercado, digamos que quieres contratar un software para gestionar las citas o reservas que hacen a tu negocio los clientes. Entonces te vas a internet y buscas como software de citas o software de reservas y reservas para hoteles, digamos. Y entonces vas a encontrar una lista de posibilidades. Tal vez te gusta mucho alguno y bueno, ya estás por comprarlo, pero antes de comprarlo o adquirir la licencia de ese software, es muy útil que vayas a Google y coloques el nombre de ese software que vas a comprar seguido de la palabra versus. Así como si fuese un combate entre uno y otro. Entonces, versus, y esperas a ver qué opciones te sugiere Google ante esa búsqueda. Porque automáticamente, por ejemplo, si yo pongo Calendly, que Calendly es para reservar citas, Calendly versus, y dejo un espacio vacío esperando a que Google me recomiende búsqueda de otros usuarios, automáticamente voy a ver otros nombres de otros software que podrían ser alternativas a ese que estoy por comprar, o sea, en este caso a Calendly. Y es ahí donde puedo ir a buscar específicamente esos software y ver si realmente estará mejor o no que el que ya yo tenía en consideración. Eso es algo muy práctico, yo lo uso muchísimo y realmente me ayuda bastante. También aplica para productos. Digamos que quieres comprar un celular, entonces sabes que no sé, ese celular, el a Samsung tal, y quieres compararlo con un Huawei X modelo. Entonces, lo que haces es eso, es pones el Samsung versus y automáticamente te van a dar opciones de cuáles y ahí directamente puedes colocar ese que quieres comparar. Y siempre vas a encontrar entonces páginas que hablan de esa comparativa con la cual vas a poder terminar de decidir los pros y contras con el fin de hacer una buena compra, es decir, con el fin de hacer una buena adquisición de ese producto. En este punto, otra estrategia que puedes aplicar es justamente la de preguntarle a ChatGPT por alternativas de ese producto o pros y contras de ese producto o servicio que estás por contratar, si es que es un producto o servicio famoso en internet. De lo contrario, ChatGPT no va a saber a qué te estás refiriendo. Cuando se trata de, por ejemplo, hablar de productos o servicios que estás por contratar a una empresa de forma directa, a una empresa local, ya sea una asesoría que quieres contratar, un producto como tal, en general, cualquier cosa que vayas a contratar a un proveedor local, lo que puedes buscar siempre es cuál es el portafolio de esa empresa, es decir, cuáles esos proyectos, un portafolio, si nunca has escuchado esa palabra, se refiere como a cuál es esa carpeta que posee los diferentes trabajos que ha hecho esa persona. Entonces, un portafolio digital, por ejemplo, de una empresa que haga marketing para redes sociales, lo que te van a mostrar es cuáles son esas diferentes marcas a las cuales han ayudado con el tema de redes sociales y qué han hecho en sus redes sociales. Eso ya te va a dar una idea directa y muy transparente de lo que han trabajado. Ese es el portafolio de ellos. Si fuese una empresa que hace sitios web, entonces vas a ver los sitios web que ha hecho esa empresa para darte una idea de cuál es la calidad con la que trabajan. Y así con cualquier otra cosa, si son asesorías de algún otro tipo, bueno, también ver cómo ha sido ese impacto en esas clientes que ya han atendido. Aquí el punto es, cuando vayas a comprar algo y es un servicio o producto de alto valor, siempre asegúrate de ver qué ha hecho antes esa empresa o esa persona para poder corroborar que realmente los resultados que genera son el tipo de resultados que buscas para ti, para tu proyecto, para tu negocio o en general para lo que estés en ese momento intentando mejorar. Y uno de los puntos adicionales como estrategia que podemos hacer a la hora de hacer la compra es siempre preguntar por garantías. Especialmente en servicios, cuando nos van a entregar un servicio y dura un tiempo, pero bueno, igual productos, siempre pregunta por cuál es la garantía que hay detrás de ese servicio o producto. Si es una garantía de que tiene, no sé, 30 días para poder hacer la devolución, si algo falla, si es un año, si son 3 meses, 6 meses. ¿Qué tipo de garantías poseen? Si son garantías de devolución del dinero, si son garantías de que te reponen el producto o servicio, si son garantías de algún otro tipo, bueno, siempre pregunta qué garantías hay detrás de esa compra que vas a hacer. porque al final es una manera de darte seguridad de, bueno, si algo pasa, porque es normal que algo pase. No importa el producto que vayas a comprar o la empresa a la cual le vayas a comprar, es normal que aunque la empresa tenga toda la intención de dar un muy buen servicio o un muy buen producto, puede ser que algo falle. Y por eso es muy bueno tener claridad de si eso pasa, cuál es la condición que ellos nos ofrecen, qué garantía nos ofrecen ante ese tipo de situaciones. Entonces es muy importante que siempre preguntes por eso, por las garantías, además de preguntar por el portafolio, por los testimonios y todo lo que ya hemos hablado. Y una de las estrategias finales que tengo aquí anotadas es la de dejar el carrito abandonado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vas a comprar en internet, en una tienda online en internet, una estrategia muy útil, ya sea que estés comprando un curso, estés comprando un producto, un servicio, una licencia de algún tipo, lo que sea que estés comprando, aplica la siguiente estrategia y es que haz el intento de que vas a comprar y justo cuando ya estás a punto de pagar, cuando ya ingresaste tus datos de nombre y correo electrónico, etcétera, pero no has ingresado tus datos de pago, en ese punto deja la página ahí, no continúes, déjalo tal cual y como quedó. Porque muchas de estas empresas que ofrecen servicios digitales o que tienen una tienda online ya tienen establecido métodos para poder contactar a quienes dejaron el carrito abandonado. Y ese contacto que hacen usualmente viene acompañado de un descuento o de algún beneficio extra. Es decir, que si dejas el carrito abandonado y te esperas un día o unas horas, es normal que te llegue un correo diciendo de que, oye, vimos que dejaste el carrito abandonado, aquí te damos un descuento o aquí te damos una promoción especial para que no dejes pasar la oportunidad, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eso al final te permitió a ti comprar el producto que de todas maneras querías comprar, pero terminas comprándolo a un mejor precio. Esa es como una manera de hackear la estrategia de venta que te están intentando hacer. Y bueno, me parece muy importante que la conozcas y que la uses a tu favor haciendo esta espera. O sea, que lo llenas, pero no terminas de hacer la compra. Ahora bien, si lo que estás comprando, por ejemplo, son boletos de avión, que es lo que me ha pasado, en el caso de los boletos de avión esto no aplica tanto. En el caso de los boletos de avión, una vez que viste un precio muy bueno, lo ideal sería que lo compres en el momento. Porque las aerolíneas, yo no puedo confirmar al 100% eso porque no tengo datos con los cuales reflejarlo, pero con las compras que he realizado y las cosas que me han dicho otras personas, he visto que normalmente lo que hace la aerolínea es que como si recuerda que hiciste o intentaste hacer una compra, empieza a subir el precio para que te genere una urgencia y también hasta comienzan a poner como que quedan pocos espacios, aunque el día del vuelo llegues y esté vacío el avión. Pero el punto es que es normal que te intenten subir los precios en ese periodo que dejaste el carrito sin comprar, es decir, que no compraste o que nada más te quedaste viendo hasta el final antes de pagar. Entonces, si vas a buscar un vuelo y te parece barato, lo ideal sería que lo compres en el momento, porque pocos días después, ese mismo día al cual querías reservar, no importa si faltan meses para ese momento, normalmente vas a ver que aumentó el precio. Así que bueno, en el caso de los aviones o boletos de avión, sí es muy buena idea no esperarte a dejar el carrito abandonado, como en el otro caso que es lo que te mencioné antes, cualquier tienda en la que vayas a comprar online. Sí aplica lo del carrito, pero en el caso de aviones o boletos de avión, no tanto. Y otra estrategia que me faltó mencionar es la de siempre revisa cuando vayas a comprar, por ejemplo, un curso o un software, algún tipo de programa para tu negocio. Asegúrate de que existan bastantes videos y contenido en internet, en Google, sobre otras personas usando ese servicio o producto o hablando de ese servicio o producto. Por ejemplo, una herramienta que yo uso para mis sitios web se llama WordPress. Es una plataforma que permite crear sitios web. El punto con WordPress es que es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial durante muchísimos años para crear websites, para crear sitios web. De hecho, aproximadamente el 40% de las páginas web de internet están creadas con WordPress. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a buscar tutoriales, cursos, blogs, cosas que hablen de WordPress, es muy normal que me encuentre bastante contenido en diferentes idiomas, no solamente en inglés, sino también en español. Entonces, el punto aquí es que más allá de que el servicio o producto sea de calidad, de eso que vas a comprar, un curso, un software, etc., asegúrate de que haya muy buena documentación en Internet creada por otros usuarios, no por la empresa en sí, sino por otras personas que usan ese producto o servicio y que de cierta manera han documentado formas de cómo usar o cómo resolver situaciones que a veces genera fallos en ese programa o servicio que vas a contratar. Y de esa manera puedes estar tranquilo de que si en algún momento la empresa no te da soporte, por lo menos en Internet vas a encontrar bastante información que te puede guiar para solucionar ese problema. De nuevo, esto aplica para productos, por si en algún momento algún producto que compraste, una cámara, un celular, etcétera, algo te falla, pero también aplica para servicios o cursos, que sepas que va a haber gente que no son los dueños del curso, de eso que compraste, pero que están en Internet compartiendo información de alto valor, ya sea en video, en blogs, o básicamente en podcasts, etcétera. Hasta ese punto espero que alguna de esas estrategias te haya aportado valor, porque bueno, parte importante de esto es compartir cosas que a mí me funcionan. Todas las que acabo de mencionar me sirven bastante. Algunas pueden ser muy obvias comparadas con otras, pero el punto es que realmente las consideremos al momento de comprar. Menciono esto porque normalmente cuando hacemos una compra es muy emocional, y aunque tengamos idea de cómo podemos comprar inteligentemente, en el momento o a la hora de la hora se nos olvida hacer este tipo de revisiones. Así que manténlas siempre presentes, aprovéchalas, aplícalas, y eso te va a permitir tener productos o servicios que se alineen más con tus necesidades reales y que luego no te sientas mal por haber hecho una compra que sientes que no fue muy inteligente de haberse realizado en ese momento. Y bueno, hemos llegado ahora sí al final de este episodio. Si sientes que este contenido te aportó valor, bueno, sería muy importante para mí que lo puedas compartir con otras personas y también calificar este podcast donde sea que estés escuchándolo, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts en general, donde sea que lo estés escuchando, me va a ayudar muchísimo que lo puedas calificar. Y ya sabes que puedes encontrar más información sobre mí, sobre mis servicios y sobre todo lo que comparto de forma gratuita y de pago también en ricardocr.com. Ahí vas a encontrar más información, o simplemente buscas en Google Ricardo Elizondo García y mi sitio web va a aparecer en el primer lugar para que puedas ver más detalles. Sin más, muchísimas gracias por estar hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar el episodio. De verdad agradezco enormemente el tiempo que dedicas a este podcast. También agradeceré bastante si me envías en privado cuáles son esos aprendizajes principales que has obtenido en los podcasts que he ido compartiendo, porque a mí me ayuda muchísimo para saber qué tipo de contenidos futuros puedo ir creando. Y bueno, el objetivo aquí es aportar valor en todo momento, 100% práctico, 100% alineado a lo que ustedes viven y lo que a mí me ha funcionado con mis proyectos a nivel personal y a nivel de negocio. Así que bueno, espero que nos veamos en el próximo episodio. Pura vida. Chao.